Bueno, tenemos participación del auditorio antes de comenzar con la información en esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Javier Valencia dice que en la mañanera, cuando fue en Guadalajara, ninguno de los medios de comunicación que estuvo presente trató lo de pensiones del Estado por todos los problemas que tiene. Bueno, pensiones del Estado le corresponde atenderlo a la autoridad estatal. Para eso está IPEJAL, para eso está el propio gobierno del Estado y el sindicato, el que representa a los trabajadores. Seguramente se refiere a los problemas de las pensiones doradas, a los problemas de la falta de medicamento y de no una muy buena atención. Pero don Javier Valencia, no le corresponde atenderlo a la presidenta.
Lo que hubiera contestado la presidenta es precisamente eso. Eso le corresponde al Estado de Jalisco y tantán. La siguiente pregunta.
Bueno, Francisco Munguía, buena efeméride como siempre, saludos para todos y gracias por ser tan madrugadores para informarnos, muchas gracias. Gerardo Elizondo, con la tarjeta de mi pasaje pagaba medio pasaje, ¿seguiré con el descuento o no? Es lo que pregunta Gerardo Elizondo.
Sí, se mantienen los descuentos.
Y Antonio Acuña dice que el domingo falleció el cronista de Tlaquepaque, el ingeniero Bernardo Carlos Casas, todo un personaje en aquella zona, es lo que dice don Antonio Acuña.
Lamentable la situación, y déjame decirte rápidamente que hay muchos cronistas en el estado, en las regiones, pero ya de avanzada edad, y cada vez son menos los que se están interesando por mantener viva la historia de las localidades, así que sería bueno que la Secretaría de Cultura de Jalisco considerara el tratar de reactivarlos, porque se está apagando la historia, las voces que pueden contarnos lo que pasó y cómo se fundaron esas poblaciones.
Bien, hay también mensajes a través de la cuenta de WhatsApp, y fíjate que me llama la atención una de un radioescucha que se llama Héctor, que menciona a la mesa de redacción del noticiero, cuando se refieren en la noticia de una persona y lo ponen como N, por el caso, por ejemplo, en el caso de Yigal N, ¿a qué se refieren? Manda saludos y mucha suerte al programa, es lo que nos dice Héctor, muchísimas gracias. Y bueno, entendemos que se trata de presunto. Cuando se pone N es para proteger que no tiene todavía el proceso terminado, no ha sido juzgado, pero cuando ya hay una sentencia es precisamente cuando ya se pueden decir sus dos apellidos. En este caso la ley establece que se les tiene que identificar como en este Yigal N, por ejemplo.
Así es, y así se tiene que manejar hasta que no sea, digamos, formalmente sentenciado. Ahí está la precisión. De la participación que tenemos del auditorio a través de WhatsApp, nos dice que se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para el paciente Orlando Rosas Cobos, que se encuentra en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Deben comunicarse a las personas interesadas en ayudar con Diana Rosas Martínez, su hija, al teléfono celular 3310952586, 3310952586, con Diana Rosas Martínez, para donar sangre de cualquier tipo para el paciente Orlando Rosas Cobos, que está en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. En los demás mensajes que tenemos, dice aquí, desde Illinois me pregunto, cuando escucho a la oposición acerca de la reforma de las pensiones, ¿por qué votar a favor y criticar la reforma? Solo muestra la doble moral y hasta se ven poco inteligentes, además de engañar a sus seguidores, dice Isaías Atilano en su comentario.
Déjame decirte que la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum para limitar las pensiones doradas, en este caso fue aprobada por unanimidad. O sea, no hubo críticas en este sentido. Bueno, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo que no era posible que un extrabajador de Luz y Fuerza del Centro recibiera 1,000,000 de pensión mensual. Entonces, el día de ayer se aprobó esta reforma al 127 constitucional y fue unánime.
Sí, como siempre
a menos que la esté confundiendo con electoral, pero la de pensiones es otra.
Hubo jaloneos en el sentido de decirles, bueno, si ya saben que cobraban tanto, ¿por qué le siguieron pagando? Pero bueno, sí, es parte de la discusión.
Sí, por supuesto.
Listo, ¿no?
Y también porque se consigna el asunto de la retroactividad, hubo discusión en el asunto de la retroactividad. Es decir, sí estamos de acuerdo, presidenta, contigo, pero hay cosas que se deben analizar.
Así es. Dice Tomás Romero, pregunta si respecto a los adultos mayores seguirá sirviendo la tarjeta de mi pasaje. Sí, en efecto, ese plástico seguirá disponible para las personas, inclusive para los estudiantes. Ahí está, ya lo dijo el gobernador, enseguida le daremos a conocer también parte del audio de este video. Nos reportan una alcantarilla sin rejas con un señalamiento improvisado en López de Legazpi y Francisco de Orellana, dice Gaby Bello, quien nos envía la fotografía del desperfecto en esa vialidad. Y otro mensaje nos dice, les envío esta imagen para que vean la oscuridad en el templo de San Francisco en el centro y sin vigilancia. Estoy ayudando a los madrines a robar más a gusto, dice Rosario Hernández en su comentario. Pues ahí está parte de sus mensajes. Le agradecemos, por supuesto, su comunicación. Nos vamos al efeméride musical y regresamos enseguida con más contenido a Buenos Días.
Reporte meteorológico.
Vámonos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Guiso de Termo, buenos días. Esta mañana del 12 de marzo, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. El desplazamiento del sistema frontal número 40, acompañado de la masa de aire frío que lo impulsa por el oriente del país, estará propiciando que este día se presente lluvia en el sur y sureste, así también como rachas de viento significativas en esta región, sin descartar que éstas se hagan presentes en algunos estados del centro y occidente. En Jalisco también tenemos esta condición para que por la tarde y hacia la noche se presente lluvia en las diferentes regiones del estado, siendo más probable hacia el oriente de Jalisco, hacia el sur de nuestro estado. Hacia el centro, estamos hablando que, por ejemplo, donde está área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que también pudiera registrarse alguna lluvia dispersa en horas de la tarde. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría sobre los 29 a 31 grados y esta condición también es similar hacia el resto del estado. Hay que estar atentos, pues por la tarde también rachas de viento se estarán haciendo presentes en las diferentes regiones de Jalisco, siendo más probable y un poco más intensas hacia el oriente, centro del mismo. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura seguirá fresca en las regiones Altos Norte, Alto Sur, Ciénega Norte de Jalisco, hacia el centro del estado, al igual que en área metropolitana de Guadalajara. Los valores estarían sobre los 9 a 16 grados. En el polígono metropolitano esperamos se mantengan sobre 12 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, muchas gracias, Julio, por el reporte. Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica de nueva cuenta con Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto algo de más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo mi intervención platicándoles sobre un asesinato ocurrido en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto, donde en el cruce de la calle Catalino Muñoz y Emiliano Zapata, muy cerca, por cierto, de la prepa 17 de este mismo municipio, fue localizado un hombre de aproximadamente 30 años con un impacto en la cabeza. Él estaba a bordo de su vehículo, un auto sedán de reciente modelo, y vecinos lo reportaron primero inconsciente y con el líquido hemático en la cabeza. Ya cuando llegaron paramédicos y policías municipales, pues el hombre estaba ya recostado en el asiento del copiloto, presumiendo, de acuerdo con la cinemática, que los agresores le dispararon por la ventanilla del conductor para después escapar. En la zona no hubo alguien que pudiera referir siquiera haber escuchado el disparo, solamente el reporte que se hizo de manera anónima pues hablaba de esto, de este hombre inconsciente. La muerte confirmada por paramédicos de la Cruz Verde Las Pintas y en calidad de no identificado, fue llevado hasta el descanso forense. En el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. Y un hecho que resultó bastante preocupante ayer fue lo ocurrido en la carretera Chapala. Y es que déjenme contarles que en este paso a desnivel elevado o retorno elevado que dirige, si usted viene de Chapala y quiere incorporarse para entrar al aeropuerto, bueno, pues hay una herradura elevada. Allí un tráiler con la cola en una mala maniobra golpeó parte de la valla de contención metálica y autoridades nos explican cómo es que de manera pues tan repentina, aproximadamente 4 metros de esa estructura cayó hacia la carretera y en el sentido de Guadalajara hacia el aeropuerto. El daño a un vehículo fue considerable, sin embargo, bueno, pues los tripulantes, 2 hombres que iban en este vehículo sedán, pues la verdad es que vivieron de milagro porque la estructura cayó justo cuando iban pasando, pero golpeó únicamente la parte frontal. pudimos estar cerca de esta valla de contención, no se vio ni siquiera golpeada por el tráiler, algo que tendrá que ser sin duda pues investigado y reforzar o hacer una revisión de esta del resto de estructura que quedó arriba, porque pues apenas con el golpe ni siquiera el tráiler se notaba el choque, para que me tengan una mejor idea. Por fortuna, insisto, pues ya los tripulantes del auto reportados ilesos, y las aseguradoras, tanto del pesado como del vehículo, pues haciéndose cargo junto con policías viales de este siniestro para pues saber los daños causados tanto en la infraestructura, así como también el vehículo particular. Y luego también un grupo de adolescentes de aproximadamente entre 13 y 18 años de edad que iban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee por calles de la colonia Insurgentes, bueno, pues causaron múltiples destrozos. Esto en el cruce de la calle. Inicialmente arrollaron a un motociclista en Cándido Carlín y Manuel de Falla, y cuando escucharon el golpe, los vecinos salieron percatándose que esos adolescentes ensañados se echaron en reversa para volver a atropellar al joven motociclista, que quedó con múltiples lesiones. Cuando ya vieron que los vecinos habían salido, decidieron finalmente pues escapar del lugar, y en este intento acabaron chocando con cuatro vehículos que estaban estacionados. Aún con la camioneta destrozada, lograron avanzar algunas cuadras para finalmente, pues ya como a unos 5 minutos, en la colonia San Andrés, encontraron la camioneta policías municipales de Guadalajara. Ellos pues intentaron evidentemente evadir la responsabilidad. Estaba destrozada, nadie se explica cómo fue que avanzaron por aproximadamente 500 metros, la estacionaron, la cubrieron todavía con una manta para no ser detectada, y después la reportaron como robada. La camioneta fue asegurada, el motociclista grave, y las personas afectadas de manera colateral con estos golpes que dieron al intentar escapar, pues esperando que alguien pueda responderles por los daños. Por lo pronto es mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel.
Vámonos al asunto del transporte público. Este video fue publicado ayer después de alguna confusión que hubo con las tarifas, particularmente de los estudiantes. Escuchamos entonces aquí lo que dijera el día de ayer el gobernador Pablo Lemos.
Me da mucho gusto saludarles. Hace algunos días presentamos ante ustedes una tarifa preferencial para las y los estudiantes de Jalisco de 5 pesos para el transporte público durante todo mi sexenio. Esto para escuelas públicas o privadas. Quiero dejar muy claro los distintos métodos con los cuales ustedes van a poder acceder a esta tarifa, que tiene como objetivo mantener a las y los jóvenes de Jalisco en las aulas de clase preparándose para el futuro. Ustedes van a poder seguir utilizando la tarjeta de Mi Pasaje sin ningún problema. De aquí a todo el sexenio podrán utilizar la tarjeta Yo Jalisco, que ustedes conocen también muy bien. Podrán utilizar la tarjeta de la Universidad de Guadalajara, que tiene un chip incluido donde ustedes también podrán hacer sus recargas. O también podrán utilizar la tarjeta única. Cualquiera de estos métodos de pago les dará la tarifa preferencial de 5 pesos a las y los estudiantes de todo el estado de Jalisco durante todo mi sexenio, al estilo Jalisco.
Pues ahí está el mensaje del gobernador. Esto fue lo que explicó. Él mostraba cada que hablaba de las tarjetas una a una los plásticos que están pues ahí disponibles para que los ciudadanos que ya los tienen los puedan aprovechar. Le reitero, la verde con amarillo, que es la de Mi Pasaje, la que todos casi todos conocemos. Estaba también la tarjeta naranja, la que se lanzó recientemente, que es la de estilo Jalisco. La otra de los beneficiarios de Mi Pasaje, la que tienen los que ya tienen el beneficio al 100%, y por supuesto la que se agrega es la de la Universidad de Guadalajara, la que la propia institución generó con un chip que puede ser utilizada para efectos de usarse en las máquinas lectoras del transporte público. Todos los estudiantes que cuenten con esos plásticos podrán hacerlos efectivos, y al estar registrados como tal pagarán solamente los 5 pesos en lo que resta del sexenio. Ahí está pues el dato. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información deportiva. vamos a la información deportiva. Aquí está Martín Navarro. Adelante, Martín, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Efectivamente, arrancamos con lo que está ocurriendo alrededor del fútbol. Y es que ayer el bicampeón Toluca fue sorprendido, cayó 3-2 en su visita al San Diego. Esto en California, en la ida de octavos de final de la Copa de CONCACAF. David Vázquez con un doblete, Anders Dreyer marcaron para el triunfo del equipo del MLS, mientras que Jesús Gallardo y Eliño de penales contaron por los Diablos. Pero ojo, San Diego jugó casi todo el partido con uno menos. Al minuto 12 fue expulsado por parte de este conjunto Marcus Ibarsten. Y después, ya en la recta final, sale otro expulsado, Mane Dua. Así que terminó con 9 jugadores el equipo del San Diego y aún así se lleva la victoria. Lo malo, lo más complicado en este momento con Toluca es que hay otro seleccionado nacional lesionado. Ahora fue Marcel Ruiz, salió llorando una lesión en la rodilla derecha. Y bueno, de eso habló el técnico del equipo del Toluca, Antonio Mohamed.
No podemos hacer una evaluación. En el medio tiempo estaba, el equipo salió golpeado al segundo tiempo, tampoco es un motivo de excusa, pero bueno, vamos a esperar. Creemos siempre en positivo, que solamente sea un susto. Así que para cuando regresamos al vestuario estaba mucho mejor, tenía la rodilla bastante estable, no se había inflamado, así que esperar que solamente sea un susto, solamente eso, así que vamos a esperar.
Ahí lo que menciona precisamente el propio Antonio, el turco Mohamed, sobre este resultado de la Conca Champions. En más fútbol, pero ahora con el tema internacional, bueno, el Real Madrid dio un gran paso rumbo a los cuartos de final al vencer 3-0 al Manchester City en el juego de ida de octavos de final en el Santiago Bernabéu. Fede Valverde marcó los 3 goles y fue la figura para esta gran victoria del equipo merengue. Además, el PSG, es decir, el Paris Saint-Germain, ganó en casa 5-2 al Chelsea, con 1.5 ya en la siguiente fase. En Alemania, el Arsenal y el Bayer Leverkusen 1-1, mientras que el Bodø Glimt de Noruega sigue dando campanadas. Le pegó 3-0 al Sporting de Portugal. Y nos vamos ahora al béisbol, porque la selección mexicana se llevó una tremenda derrota el día de ayer, quedó fuera del Clásico Mundial de Béisbol. 9-1 la derrota ante Italia. El saldo con el cual ya se despide México, 2 derrotas a cambio de 2 triunfos en esta actividad. Y la figura de los europeos, bueno, destacó Vini Pascuantino con 3 cuadrangulares. Escuchemos lo que dijo el técnico de la selección mexicana, el manager Benjamín Gil.
La verdad yo no lo considero un fracaso. ¿Por qué? Porque sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil, porque el problema es, te voy a decir, para la gente que no conoce así de lleno el béisbol, decir, pues Italia, pues es un grupo bien difícil si fuera fútbol, porque es Italia y es Brasil y es Inglaterra. Pero Italia es un muy buen equipo. Es más, que no se hubiera jugado hoy, y después, nomás después de 3 juegos, ¿hay alguien que cree que Italia es un mal equipo después de lo que hicieron contra Estados Unidos? Y quien crea que Italia no es un buen equipo, olvídense del juego de hoy, después del juego de ayer, si alguien cree que Italia no es un buen equipo y es un equipo con suerte, pues no tiene la menor idea de lo que está hablando.
Ahí lo que señala precisamente el propio entrenador de la selección mexicana, el manager también de los Charros, Benjamín Gil. Bueno, pues así las cosas. Adiós para la selección mexicana en el Clásico Mundial. ¿Cómo quedan ya los cuartos de final? Después de que también el día de ayer Canadá le pegó a Cuba y República Dominicana le ganó a Venezuela. Bueno, pues así se van a jugar ya los cuartos de final a partir de mañana en Houston. República Dominicana contra Corea del Sur y Estados Unidos enfrenta a Canadá. Y el sábado en Miami, Italia contra Puerto Rico y Venezuela frente a Japón. Y bueno, ya en este momento hay actividad ya en Europa. Por lo pronto, recordarles que el mexicano Isaac del Toro, en la etapa 3, ayer terminó hasta el lugar 41. Aún así, en esta prueba Tirreno Adriático, mantuvo la casaca azul de líder. Ya se lleva a cabo, insisto, en este momento la cuarta etapa, esperando que el mexicano se mantenga en todo lo alto. Le saca 4 segundos de ventaja al segundo lugar en la clasificación general, que es Julio Felizari. El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del torneo de Indian Wells. Ayer venció en 1:30 a Casper Ruud por parciales de 6-1 y 7-6, mientras que Jack Draper dio la sorpresa elimina 4-6, 6-4, 7-5, nada más y nada menos que al serbio Novak Djokovic. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de regreso con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya nos está esperando en línea telefónica nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, y nosotros también esperando su comentario. Así que adelante, buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarles siempre. Pues fíjense que en el siglo XIX existieron grandes matemáticos, tales como el alemán Gauss, quien sentó las bases de la teoría de números moderna y del análisis estadístico. Otro alemán, Riemann, cambió la geometría y la forma en que entendemos el espacio. Y los franceses Cauchy, quien hizo que el cálculo fuera matemáticamente riguroso. Galois, que conectó álgebra y la simetría, creando las bases de la álgebra moderna. Y Henri Poincaré, quien creó las bases de la topología y los sistemas dinámicos. Pero parece que esta materia no quedó reservada para ellos nada más, ya que, continuando con las historias de mujeres fuera de serie, hoy les platico acerca de una dama que no les pidió nada a la hora de hacer sus investigaciones. Se trata de la francesa Sophie Germain, nacida en París el 1 de abril de 1776, en un tiempo en el que la educación para las mujeres era casi inexistente. Pero ella se enamoró de las matemáticas a una edad temprana. Su mente inquieta la llevó a devorar los libros de la biblioteca de su padre, aunque su familia trató de impedirlo. Incluso le apagaban las velas por la noche para que dejara de estudiar, pero ella seguía resolviendo ecuaciones a escondidas bajo la luz de una lámpara de aceite. Lo increíble es que una de las matemáticas más brillantes del siglo XIX tuvo que estudiar en secreto, porque las mujeres no eran aceptadas en las academias científicas. Durante la Revolución Francesa, cuando las academias cerraron, Sophie aprovechó la oportunidad para sumergirse en los trabajos de grandes matemáticos como Newton y Euler. Sin embargo, al no poder acceder a la educación formal, ideó un plan, se hizo pasar por un hombre. Bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc, comenzó a intercambiar correspondencia con Carl Friedrich Gauss, considerado uno de los matemáticos más influyentes de la historia. Gauss quedó impresionado por su brillantez, sin sospechar que detrás de aquellas cartas estaba una mujer. Sophie hizo aportes cruciales a la teoría de números y la teoría de la elasticidad, fundamentales para la física y la ingeniería. Suenan impresionantes, ¿verdad? Y realmente lo son, ya que hoy en día, ¿de qué creen que son la base? Pues nada más y nada menos que la teoría de números estudia las propiedades de los números enteros, que utilizan, entre otras cosas, en la criptografía y seguridad digital, que a su vez son la base de sistemas que protegen información en Internet, como por ejemplo el sistema diseñado en 1977 por Rivest, Shamir y Adelman, cuyas siglas de apellido dan nombre al sistema RSA, usado para proteger banca en línea, mensajes cifrados, páginas web seguras, firmas digitales y certificados, además de contraseñas de Internet. Por otro lado, sus aportaciones en la teoría de la elasticidad, que estudia cómo se deforman los materiales cuando se les aplica fuerza, han sido de gran importancia en la ingeniería civil para el diseño de puentes, edificios y estructuras resistentes, en la ingeniería mecánica y aeroespacial para el diseño de aviones. Además, para el diseño de autos y maquinaria, para evitar deformaciones peligrosas de sus componentes, y hasta en la música con la acústica e instrumentos, ya que Sophie Germain estudió la vibración de placas, esencial para estudiar superficies vibrantes como los tambores. En 1807, Gauss descubrió que Monsieur Leblanc en realidad era Sophie Germain, debido a que ella intervino para protegerlo durante la ocupación napoleónica de Alemania. Gauss quedó muy impresionado y escribió que su talento era extraordinario. por los aportes que hizo a la física y la ingeniería fundamentales para su desarrollo y a pesar de la discriminación de la época, en 1816 se convirtió en la primera mujer en ganar un premio de la Academia Francesa de las Ciencias de París, gracias a su trabajo sobre las superficies elásticas. Falleció en 1955 en París, víctima de cáncer de mama. Aunque nunca recibió el reconocimiento que merecía en vida, su contribución sigue viva. Hoy su nombre está inscrito en la Torre Eiffel junto al de otros grandes científicos y un premio de matemáticas lleva su nombre. Sophie Germain desafió las normas de su época, superó innumerables obstáculos y discriminación y durante muchos años después de su muerte, sus aportaciones no recibieron todo el reconocimiento que merecían. Pero hoy, gracias al legado imborrable en el mundo de las ciencias, se le considera una de las pioneras más importantes de las matemáticas. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu participación esta mañana.
Un placer, muy buenos días.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ¿qué le parece si nos ponemos al corriente con la participación del auditorio? María García se comunica para decir que en el periódico oficial de Jalisco ya estaba publicado el aumento al pasaje a 14 pesos y entra en el mes de abril. Pregunta si ya se revocó. Efectivamente, el día que el gobernador salió a explicar o salió a dar marcha atrás a la decisión de la tarifa del transporte público de 14 pesos, se publicó de inmediato en el periódico oficial del Estado de Jalisco, así es de que la tarifa queda en 11 pesos y en este caso 5 pesos para estudiantes de todos los niveles de instituciones públicas y privadas.
Sí, y justo que este comentario que te hace María me sirve para darle respuesta a una persona que pregunta qué va a pasar con los maestros que tienen la tarjeta al 50%. Creo que lo correcto es revisar la publicación del periódico oficial para saber en la redacción en qué términos quedó el apoyo para los docentes. Enseguida también lo haremos y se lo comparto por el chat.
Ignacio Rubio Gutiérrez menciona que en el tianguis de la Constitución hay un desorden. Somos comerciantes ambulantes de 23 años vendiendo aquí y ahora sin avisarnos van a quitar porque ya pusieron a otros, nos quitaron el espacio. Ojalá que vinieran a reportar la situación y ya lo de alguna manera adelantábamos la información. Los comerciantes se quejaron de que además inician obra sin avisarles. Francisco Maldonado del municipio de Tonalá, tengo tarjeta de mi pasaje del 50%, tengo cita para la tarjeta única, pero no la quiero, ¿qué es lo que hago y dónde?
Pues nada más no presentarse, se deja el trámite a medias y listo, no pasa nada.
Javier Valencia, si Estados Unidos tuviera moral, también debería renunciar y retirarse del Mundial. José Luis Villa se comunica de Guadalajara para decir que mi tarjeta del 50% se venció, ¿dónde la repongo?
La tarjeta del 50%, así es la verde con amarillo, es en un módulo de TISA. Ayer estaba revisando en la página de TISA web, que es la plataforma para usuarios, que están todos los módulos activos, entonces...
¿Esa es la de Yo Jalisco?
Esa es la de Yo Jalisco, así es.
Alicia Cruz, tengo la tarjeta del 100% viejita, pero tramité la única y ya la tengo, pero no la quiero utilizar. ¿Qué es lo que hago?
Igual, nada más no... Si la quiere, si ya la tiene, ya la activo, ya la recibió con sobre y todo, es darla de baja en la tarjeta, puede ser que en el plástico atrás o en el sobre que te entregaron vengan los teléfonos de atención al cliente. Sí. Ahí se tiene que cancelar.
Porque se había dicho que no se iba a cobrar anualidad.
No, no se cobra, de hecho, porque es débito, bien lo decías, es débito. Sí, es débito. No tiene ninguna obligación.
José González dice que el nombre con N significa no apellido. Si es NN, es no nombre, no apellido. Pero estamos hablando en el contexto judicial, don José González. Nos preguntaban por qué no damos a conocer los apellidos de alguna persona que está en un proceso judicial. En este caso, la ley nos dice, sobre todo a los medios de comunicación y a las autoridades, que no se tienen que publicar los apellidos, por eso se les identifica con Yigal N, por ejemplo.
Así
¿no?
es.
para, ¿qué pasó?
Es una precisión,
la N,
gracias.
En un presunto se pone por... Ah, ¿esa es una aclaración que tú me estás haciendo? Ah, ok, de acuerdo. Dice que la N en un presunto se pone por presunción de inocencia, protección de datos personales para evitar difamación o daños, por ejemplo, daño moral. Si usted está involucrado en un presunto delito, hay que juzgarlo, ¿no? Y determinar la ley si es responsable o no. ¿Qué tal si sale inocente y ya sus apellidos salieron ventilados en los medios de comunicación o por parte de la autoridad? Se le está criminalizando y eso tiene consecuencias para usted y para su familia.
Y además afecta el proceso legal.
Sí, claro. Entonces, si usted escucha que se le dice a un presunto responsable de un delito, se le pone el nombre y una N, es precisamente por esto. Presunción de inocencia, protección de datos personales para evitar difamación o daños o daño moral.
Bien, vamos al último comentario porque ya está Katia lista con los espectáculos. Pregunta a esta persona qué hacer, dice que le vendieron un celular nuevo. La vendedora, dice ella, sin mi consentimiento, registró mi cel con los datos biométricos. Me comentó que tenía que hacer este proceso, que si no, no iba a funcionar la línea. Como yo tenía prisa, no pensé bien lo que ella estaba haciendo, hasta que me tomó una foto, fue cuando me dijo que era necesario hacerlo. Y como tenía prisa, no pensé bien, dice, ¿cómo puedo hacer para que no queden mis datos registrados? No quiero que me perjudiquen con el robo de datos. Pues no lo puede hacer porque es una obligación. De hecho, hay un plazo límite que establecen las compañías telefónicas y la federación para hacerlo. Entonces, el 9 de enero inició el registro y el 30 de junio es el límite para hacerlo. Así que ya todos los equipos nuevos que se están vendiendo se deben registrar con datos biométricos. No puede evadir esa obligación.
Bueno, y recordarle a las personas, aprovechando esta información, no hay que contestar llamadas de números desconocidos. Ellos, digamos, activan un call center con infinidad de números, y si usted le aprieta al número, aunque sea para colgarle, pues hace la referencia que es un número que está activo y la delincuencia lo aprovecha para extorsionarlo. No conteste números que usted no conoce, no hay necesidad. Te llegan de diferentes países y estados del país, pues si no tiene usted a nadie en Tungundú, ¿por qué tendría que contestar una llamada?
En Reino Unido, ¿no? Llegan, sí, también de España, pero sí, tenga mucho cuidado porque es robo de identidad de inmediato. Nos vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la edición 98 de estos premios Oscar sigue dando de qué hablar porque está prácticamente lista. Se va a realizar este domingo 15 de marzo, pero ahora se anuncia que deberá reforzar su seguridad después de que el FBI alertó a las autoridades de California sobre una posible amenaza relacionada con drones iraníes en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Y es que según medios estadounidenses, este aviso fue distribuido a agencias de policía y de seguridad del estado tras información de inteligencia que indicaba que Irán estaba considerando lanzar un ataque sorpresa sobre una embarcación frente a la costa estadounidense, aunque sin identificar objetivos específicos ni fechas concretas. Ante este escenario, las autoridades federales, estatales y locales decidieron ya reforzar mejor el dispositivo de seguridad alrededor de la gala, que se celebrará este domingo en el Teatro Dolby, allá en Los Ángeles, y las autoridades han subrayado que realmente no existe una amenaza específica contra la ceremonia, pero reconocen que eventos de gran concentración pública como los Oscar pues suelen considerarse posibles objetivos en evaluaciones de seguridad preventiva, así que habrá muchísima seguridad en estos Oscar. ¿Y qué creen? Pues Jeremy Renner está enfrascado en una demanda por fraude. Esta demanda la presentó una mujer de California que afirma haber sido estafada por más de $23,000 por alguien que creía que era el actor de Hollywood. Renner ha negado cualquier implicación y su equipo legal ha calificado el caso de frívolo, pero la demandante sigue adelante con este juicio programado ya para agosto de este año. La mujer tiene 56 años, es residente de Modesto, California, y afirma que la situación comenzó en abril del 2023 cuando interactuó con la cuenta oficial de Instagram de Renner mientras él se estaba recuperando de aquel accidente que tuvo con una máquina quitanieves. Y ella dice que decidió contactarlo pues para mostrarle su apoyo. Primero contactó al actor, pero después, como no tuvo respuesta, contactó a la mamá, bueno, a la supuesta mamá del actor, quien le dio el teléfono personal de Renner al verla, que era muy buena persona. Ella comenzó, dice, perdón, a chatear con él durante varios meses, dice que casi a diario, ¿y qué creen? Pues sí, como muchos casos similares, el supuesto actor comenzó a pedirle dinero, ayuda económica, ella le compraba tarjetas de telefonía, en total fueron casi $24,000, y al final, dice, se desapareció este supuesto famoso, y la cuenta de la mamá, raro, pero ya era de otra persona. Obvio, todo indica que es una estafa, pero la mujer insiste en que realmente ella sí mantuvo este pequeño romance con Jeremy Renner y ahora se siente defraudada, por lo que exige nada más el pago de estos $24,000 y dice que hasta ahí van a quedar las cosas. Y por último les cuento que Taylor Swift se convirtió en la cantante de mujer con mayor patrimonio del mundo según un listado de multimillonarios 2026 de Forbes. Esta revista revela que la cantante cuenta con una fortuna nada más y nada menos estimada en $2,000 millones, con lo que la sitúa por encima de otras figuras femeninas de la industria como lo son Rihanna y Beyoncé. Sin embargo, Swift ocupa el séptimo lugar en el ranking general de celebridades multimillonarias, que este año reúne a 22 personalidades del entretenimiento y el deporte con un patrimonio colectivo de $48,100 millones, frente pues justamente a los $39,000 millones que se estaban valorando en el 2025. Así que, bueno, pues ahí está Taylor Swift, insisto, después de todo lo que ha hecho, está en el primer lugar. Después viene Rihanna y después Beyoncé, pero el listado general de celebridades lo encabeza el director de cine Steven Spielberg con más de $7,000 millones, seguido por el creador de Star Wars George Lucas con $5,000 millones y en tercer lugar figura la leyenda del baloncesto Michael Jordan con $4,300 millones. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de Noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias y buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Le recuerdo que si usted tiene más dudas sobre el tema de las tarjetas de Mi Pasaje, puede entrar a la página mibeneficio.tizaweb.mx, donde encontrará la información de las diferentes modalidades para poder hacer cita, los módulos, los requisitos, los documentos. Todo eso está disponible, repito, en mibeneficio.tizaweb.mx para que pueda encontrar la información que necesita. Ahí aparecen incluso los módulos activos en las diferentes localidades que están instalados, como la Estación Juárez, España o el CUSEI de la línea 3, por citar algunos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.